palabras y a todos vosotros por haber salido de las casas en un día tan destemplado. Y tengo el honor y el placer de presentar aquí a mis dos colegas y amigos. Y primeramente voy a dar la palabra al maestro Antonio Cea, que ha sido quien me ha puesto en los caminos correctos para buscar las concordancias que me interesaban entre la tradición sefardí y la tradición hispánica. Así que mis primeras encuestas de campo en España han sido realmente orientadas por él, y como siempre me ha recibido en el consejo para trabajar, le agradezco infinitamente. Así que le cedo la palabra.
Buenas tardes, muchas gracias. Voy a decir unas palabras a manera de prólogo, no por breve, sino intensa. La antología de tradición oral sobre el repertorio musical de las comunidades esparcidas de Oriente, donde la profesora Susana Baisaja nos muestra los ciclos de la vida, es más que una antología, mucho más que un repertorio musical, inmensamente más que un estudio científico. Es el resultado del conocimiento amoroso de un patrimonio personal, familiar y nacional, oculto, en grave peligro de extinción y obsesivamente rescatado, que nadie como Susana sabe transmitir al lector. Su experiencia profesional musicológica y su profundo conocimiento de la tradición oral sefardí quizás no hubieran bastado para los tan satisfactorios resultados sin su tesón y su excepcional don de gentes. La espléndida perspectiva diacrónica que ofrece la autora en su introducción sobre los 5 siglos de historia de las comunidades sefardíes en Oriente figura como carta de presentación de los excepcionales corpos, de sus fuentes y de la rigurosa metodología empleada en este estudio. Ese marco introductorio sirve en realidad de obertura al sabroso y amplio capítulo en que se analizan con generosa minuciosidad los usos, costumbres y rituales de la vida sefardí desde la cuna a la tumba. El conocimiento y destreza con que la profesora Baisaja aborda el estudio de cada acontecimiento familiar y social desde el nacimiento y circuncisión a través de las canciones de cuna y de taínas y los juegos y aprendizaje infanto-juvenil hasta llegar a la mocedad con el galanteo y noviazgo que culmina con la boda, desarrolla una compleja y pautada perspectiva de variantes antropológicas que concluyen con el tema de la muerte y los lutos. La visión interdisciplinar, tan presente siempre en la autora, no solo enriquece el conocimiento de los repertorios que aquí se estudian, convierte además esta obra en una apasionante panoplia de historias de vida enriquecidas con una excepcional colección de fotografías, la de cada uno de los informantes que hacen a Susana depositaria del patrimonio familiar heredado generación tras generación, siglo tras siglo, destierro tras destierro. Los capítulos y epígrafes sobre la tipología de los cantares y sus géneros, concordancias con repertorios hispánicos, aspectos musicológicos, índices, relaciones y transcripciones, glosario y bibliografía, ofrecen, como en un segundo tempo de este fascinante concierto y de manera exhaustiva, la perspectiva más técnica y especializada de la autora, que concluye así, en tono rotundamente mayor, este magno conjunto. Creo que en el hondón del alma de Susana anida la esperanza de que este repertorio y legado patrimonial que ahora deja en manos del investigador o del simple lector resucite y vuelva a ser interpretado y vivido por nuevas generaciones de sefardíes. Quiero concluir con el arbolal de bodas que se canta en Miranda del Castañar en recuerdo a la comunidad judía de esa villa serrana, la tercera aljama en importancia entre las de Salamanca, y que este año celebra el 8º centenario de su repoblación. Y quiero recordar algunos de los nombres de sus antiguos moradores judíos. don Lucas el judío, que fue jurado y alcalde en Miranda en el año 1236. En el año 1283 se menciona en esta villa unas heredades de toda casa que fue de Vivas el judío, un rico hacendado mirandeño cuyo nombre se conserva hasta hoy en varios topónimos: Arroyo de Don Vivas, Sitio de Don Vivas, Puente de Don Vivas, Camino de Don Vivas. En el siglo XV, recordar los nombres de Don Samuel Judío, Vasco Rabino, Mario Rabina, Gonzalo Rabino, Gracias González, Difundido Converso, Tomás López, Gracias a los Reyes, Jacob Díez, o el prestamista de San Esteban de la Sierra, Intidólides. Nombres y apellidos que aún aparecen documentados en los años 1752 y 53. Va para ellos este alboral, cuya melodía quizá alcanzaran a conocer.
La buena noche le damos a todos los de la boda, al padrino y la madrina y en particular la novia. Al padrino y la madrina y en particular la novia. Ya relucen los cubiertos, ya relumbran los manteles. Señores que hayan cenado, la cena les aproveche. Señores que hayan cenado, la cena les aproveche. Esta calle está enrollada con monedas de a dos reales, que la enrolla don Gaspar cuando vino a enamorarte, que la enrolla don Gaspar cuando vino a enamorarte. El padrino y la madrina te acompañarán mañana. Son almenas del castillo en que vas aprisionada. Son almenas del castillo en que vas aprisionada. Ella le dio su firmeza que vale más que el anillo. A la puerta de la iglesia mañana dará el sí. Ante Dios y ante el altar para felices vivir. Ante Dios y ante el altar para felices vivir. No olvides este portal ni tampoco este enrollado. Mira que dejas en ellos los padres que te han criado. Mira que dejas en ellos los padres que te han criado.
cuántas cosas, que cuántos temas, cuántos tópicos que van a aparecer luego en las canciones, y que, bueno, parece, claro, pues mil gracias. Y ahora tengo el placer de pasar la palabra a mi colega, musicólogo, Miguel Sánchez, que tiene, igual que yo, una labor de investigación y también con ese deber que uno se impone o elige, de redistribuir, de volver, de mostrar aquello que uno ha escuchado, uno ha notado, uno ha analizado, estudiado, para que no quede ahí entre los libros, sino que se escuche. Así que en esto estamos en la misma, en el mismo partido.
Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a Toño Cía por esta delicia que nos acaba de dejar aquí, maravillosa, y a Susana el privilegio de presentar la parte musical de su libro, y sobre todo agradezco su amistad, que se prolonga ya por muchos años, y años en los que hemos mantenido largas y variadas conversaciones sobre infinidad de temas de todo tipo, ¿no? De todo asunto, de toda índole y de todas condiciones, en los que evidentemente, como ya he dicho, hemos compartido también muchas opiniones en torno a un repertorio musical que a los dos nos ha pasado. El libro de Susana supone un paso, como todos los suyos, supone un paso adelante muy importante para el mejor conocimiento del repertorio musical judío-español. Un libro con el que podremos acercarnos con una mayor fiabilidad al esclarecimiento de los elementos que caracterizan los orígenes de este repertorio, las influencias que en él han ejercido otras tradiciones musicales. Todavía hay algunos aspectos del repertorio musical judío-español que, siempre me refiero a aspectos musicales, que necesitan un análisis en profundidad, sobre todo de un corpus que abarque de alguna manera todas las zonas y la mayor cantidad posible de géneros diferentes. Es por eso que esta antología de Susana, de cantos de las comunidades orientales, que cubre un espectro muy amplio del ciclo de la vida, aporta un corpus fundamental para llevar más luz a esos orígenes de este repertorio y a la evolución de la música sefardí a lo largo del tiempo. Generalmente, cuando se habla de música sefardí, siempre suele hacerse desde planteamientos folclóricos, literarios, antropológicos, lingüísticos, y se suele aplicar a menudo a la música las conclusiones que se extraen de esos análisis, que obviamente son fundamentales, que están en el libro de Susana y deben estar. Pero si solamente aparece el análisis musical basado en esas conclusiones, a veces nos lleva a alimentar a lo largo del tiempo, sobre todo, ciertos tópicos desde el punto de vista musical. Por ejemplo, es posible que se confunda un hecho tradicional globalmente analizado con la música como un aspecto particular de ese hecho. Por ejemplo, cuando se habla de un canto de boda, y en el libro de Susana tenemos abundantes ejemplos, se habla de los textos, de las concordancias de ese texto con otros, de la ocasión en la que se canta, de los elementos propiamente tradicionales del hecho, de cuántos días dura la boda, de qué hacen los padres de los novios o los propios novios. Y se extraen conclusiones a veces que se plasman en algo musical, pero no se dice ni una sola palabra en torno a la música. Por ello, siempre es de agradecer que Susana, en todos sus trabajos, además de la información histórica, literaria o lingüística, o aportaciones del propio hecho tradicional, aporta datos musicales aplicando análisis estrictamente musicales. Y eso aporta mucha información que puede ser muy útil tanto a la etnomusicología como a los propios intérpretes que se acercan a este repertorio. Siempre que hablo de esto, me viene a la memoria un libro que tuvo mucho éxito a mediados del siglo XX, sobre 1940, hablando sobre, entre otras cosas, sobre temas relacionados con el separatismo, en los que el autor de este trabajo llega a una conclusión de la vinculación entre el cante fondo y la música separatista, pero con unos argumentos muy curiosos. Él dice que la ejecución del cante fondo exige el mismo esfuerzo que quien tiene que tañer o tocar el sofá. Y que por otra parte, el sofá es el cuerno de carnero que con el cual se tocan una serie de sonidos, se sacan una serie de sonidos que forman parte indispensable de algunos momentos de la liturgia sefardí, de la liturgia griega. Entonces, este hombre, argumentando que el cante fondo exige un gran esfuerzo y que el tañer el sofar lo exige, y es cierto, no es fácil sacar los sonidos, esta serie de sonidos al sofar, que igualmente es difícil encontrar un buen cantador de flamenco como encontrar una persona que toque bien el sofar, que también es cierto, pero con esos argumentos al final decide que el flamenco, el cante fondo y la música sefardí tienen una vinculación directa. Hombre, tampoco tanto, ¿no? Y ahí que es importantísimo los análisis que Susana siempre ofrece en sus trabajos, los análisis desde el punto de vista musical. Habla ella de aspectos muy importantes en el desarrollo de este repertorio, como es la estructura rítmica de los cantos que recogen esta antología, las combinaciones varias de estructuras rítmicas, la influencia greco-balcánica en el desarrollo de muchos de estos ritmos de los cantos sefardíes. Habla también de otro aspecto fundamental en cualquier análisis musical de un repertorio, cómo se desarrollan las melodías en la tradición de las comunidades orientales y en la enorme influencia que sobre ellas ha ejercido el sistema musical arábico-turco-persa, con todo lo que ello conlleva, las escalas, las estructuras rítmicas, la microentonación, las improvisaciones guiadas, la influencia de estos macamás, de estos modos musicales propios de ese sistema, de esos sistemas, porque en realidad son varios. En definitiva, lo que es el mundo modal, en la tradición oral, me parece fundamental. ¿Cómo el macam influye o ha influido en el desarrollo de algunas de estas de estos repertorios musicales de los sefardíes orientales? Pero, ¿qué es un macam? Resulta, digamos que sería el equivalente a nuestro modo musical. ¿Pero qué es en realidad un macam? Es muy difícil definir de una forma precisa este término, al menos de una manera teórica, ¿no? Incluso Susana lo subraya en el libro. Todo lo que el macam encierra no se puede plasmar ni reflejar en un pentagrama, ni mucho menos en una escueta definición. Es algo que hay que sentir emocionalmente, que hay que sentir emotivamente, de ahí que quizá solo sumergiéndose en la práctica interpretativa que de estas escalas hacen los músicos orientales, podremos apreciar todo el sentido de estos complejos modos de expresión musical. Para que nos podamos entender, y en su forma más sencilla o más simple, podríamos decir que el macam consiste en una cierta ordenación interna de las notas de una escala, a través de la cual se puede expresar un determinado estado de ánimo. Como veis, aparece aquí el estado anímico, es decir, algo muy emotivo, que está muy ligado al desarrollo de estas escalas o de esta melodía. Hay al menos 12 de estos macamat o macames, si queremos castellanizar un poco el término, que son de uso frecuente entre cantores e instrumentistas y que pueden llegar incluso a una treintena con sus respectivas variantes. Pero es que incluso algunos tratados árabes antiguos de la Edad Media llegan a señalar más de 300 modos musicales diferentes. De modo que el mundo modal es una de las, yo diría, una de las grandes diferencias, si hablamos o menos, entre la música de Occidente y la música de Oriente. Mientras en Occidente hemos desarrollado enormemente lo que es la simultaneidad de las voces, la polifonía, la orquestación, donde infinidad de líneas melódicas se cruzan y suenan al mismo tiempo, sin embargo, desde el punto de vista modal, la música que llamamos, digamos, clásica occidental ha reducido el mundo modal a dos únicos modos, el modo mayor y el modo menor, básicamente, de una manera muy global. Sin embargo, la música oriental, el aspecto de la simultaneidad de las voces nunca lo ha desarrollado, es decir, sigue siendo una música fundamentalmente monódica, todos cantan la misma línea melódica o tocan con sus respectivas variantes, por supuesto, pero no ha desarrollado esa simultaneidad de líneas, pero sin embargo la música oriental se ha enriquecido todo ese universo modal con una diversidad compleja, pero a la vez fascinante y en cierto modo mágica, puesto que está muy ligada a los sentimientos de quien canta, de quien toca, de quien interpreta. El Zalmacán se le ha asignado recientemente un origen divino, está determinado por las horas del día y también de alguna manera relacionada con elementos cósmicos y astrológicos. De hecho, a cada uno de esos 12 mandamientos fundamentales corresponde uno de los 12 signos del zodiaco. Y cada uno de estos modos se encuentra relacionado con un, como decía antes, con un estado anímico. De modo que hay un makam para expresar alegría, otro makam para expresar tristeza, amor, desamor, serenidad, dolor, etc. Cualquier creación que se haga siempre dentro de un makam tiene que observar unas ciertas reglas. Las escalas deben desarrollarse en función de las prácticas que se transmiten, o que se han transmitido tradicionalmente por el oral, respetar una serie de puntos de partida, una serie de puntos de parada, de reposo final, y sobre todo, lo que es más importante, el makam siempre debe expresar y comunicar un sentimiento determinado. Pues bien, estructuras muy similares a las de algunos de estos makamá aparecen frecuentemente en el repertorio musical de los sefardíes orientales. Como muy bien enseñaba Susana en el libro, y además en el libro se señalan las canciones concretas que tienen influencias de estos modos, y esas melodías son tan sefardíes como las que se desarrollan en modo mayor o menor, por mucho que estas, pues evidentemente son para los más cercanas, más audibles, digamos, que las otras, pero como bien señalaba Susana en el libro, las influencias del sistema arábigo turco persa en el repertorio de los sefardíes orientales es mucho, muy variado y fundamental para el desarrollo de esas melodías. Y por último, me gustaría también señalar las referencias que hace Susana en el libro al uso de instrumentos. Es importante para los intérpretes, pero también para conocer cómo a veces este uso condiciona incluso el desarrollo de una melodía, provoca numerosas variantes. En definitiva, las variantes es el alma de la pervivencia de todo el repertorio tradicional, y es lo que lo mantiene realmente vivo. Se dice que la música tradicional vive en sus variantes, y es cierto. Quizás eso es lo que mantiene todavía vivo en la tradicional este maravilloso repertorio. Y justamente por esto, como la música no sirve de mucho verla en unas páginas o en un libro, sino que tiene toda su razón de ser cuando se escucha o cuando se hace sonido, pues creo que lo mejor es que pongamos en manos de Susana y del grupo Arboleras, que nos van a mostrar en la práctica un ramillete de cantos sefardíes que están recogidos en este libro que hoy se presenta. Y siempre también, a propósito de esto, suelo recordar a un sefardí de pro, un historiador, un sefardista o un estudiante del sefardismo, lejano, pero que siempre tiene jugosos textos, Enrique Saporta, que cuando describe la llamada que se conoce como Noche de Viola, o Semidad, en la que se solía velar a la recién parida de su hijo la noche anterior a la incursión, dice Enrique Saporta que en esa velada se bebía, se tomaban dulces y se cantaba. Y apostilla él diciendo, se cantaba según la costumbre, había un chalki turco, chalki es una orquestita turca, que tocaba música turca y cantes sefardíes en español. El chalki estaba compuesto, en su estructura más pequeña, por una kemanja, un instrumento de cuerda frotada, un canún y un laúd, instrumentos que vamos a escuchar en breve. Y dice al final instrumentos que tocaban una misma cosa. No, él dice que sonaban una misma cosa. En tres palabras nos ha dejado unos datos muy importantes. Y es que los instrumentos tocaban la misma melodía. Independientemente de que cada instrumento, con su propia dinámica, haga improvisaciones, heterofonías, pero todos iban desarrollando ese modo musical, ese macabro, o cualquiera de los modos musicales. Con tres palabras lo define perfectamente desaporta. Hoy, en 2013, mucho tiempo después de que se aporta, Susana nos acerca con su libro y con la interpretación que vamos a escuchar ahora del grupo Arboveras, este repertorio que se ha mantenido vivo en la tradición de las comunidades sefardíes de hoy.
Qué fuerte es el lazo, lo que has hablado y lo que vamos a comenzar a cantar. Pues ya lo verás. La cita de Saporta es perfecta. Es perfecta porque realmente pues antes de invitar a los músicos, quisiera expresar algunos agradecimientos que son indispensables. Pues primeramente, quiero agradecer al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que me ha acogido repetidas veces y me ha permitido ampliar mis investigaciones aquí en España. Y por otra parte, a la Autoridad Nacional de la Lingüicultura, que se ha formado en Israel para defender esta cultura, porque siempre ha apoyado mis investigaciones y las publicaciones. Un especial agradecimiento a la editorial Al Puerto, al señor Prudencio Ibáñez y al señor César, que ahora acabo de conocer últimamente, por hacer realidad mis proyectos. Y en especial a Ángela Rodríguez Zurdo, que es la que ha trabajado conmigo hombro con hombro, como se dice en hebreo, por su dedicada labor y su permanente amabilidad. Tengo que agradecer a José Manuel Fraile por alentarme en este trabajo y por compartir conmigo sus encuestas en España en mi busca de concordancias con el repertorio hispánico. Y esta, por fin, es una buena ocasión de agradecerlo y aplaudirlo. Sí, señor. Mando de aquí mi agradecimiento a Pilar Bernardo Esteban, que está en Zaragoza y que ha revisado y corregido el texto, que ha sido para mí mucha ayuda. Ya he agradecido, y voy a volver a hacerlo, a mi querido Antonio Cea, a Miguel Sánchez, y pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros. Y voy a invitar a pasar al escenario a Eliseo Parra, ¿verdad? Pablo Andrea Torrón, a José Manuel Fraile, a Alberto Sabán, a Francisco Ortega, a la Endaviola. Como se dice en hebreo, el último preferido, Ajarón Javil, a Dimitri Psonis, que tenemos hoy el orgullo de contarlo. Así que por favor, mira, acá hay un asiento. Aquí, que es Miguelito. Mira, aquí tienes un asiento. Miguel Sánchez, es el de las canciones que se cantaban en la noche de viola. La noche de viola es la noche que antecede a la circuncisión, que termina muchos días de preocupación por la salud y por el bienestar de la parida, la madre se llama la parida, y del niño, porque esos judíos están en peligro de ser acechados por las malas fuerzas, que le llaman los del vallo. Entonces se canta esta canción, esta noche es alabada, una canción de Roda que la va a cantar José Manuel Fray.
Bueno,
también
quiero hablar y quiero decir muy brevemente que hace ya casi 30 años, cuando conocí a Susana, yo era muy joven, ella era más joven todavía, y fue para mí el descubrimiento de la verdadera cultura sefardí que yo conocía a través de libros y a través de algunas grabaciones que, la verdad, luego pude comprobar que no respondían a la realidad. Conocerla a ella fue entrar de lleno en la verdadera cultura sefardí y de su mano en la casa de muchos informantes sefarditas de Oriente, que al igual que cuando conocí a Alberto Pimienta, entré a muchas de los de Marruecos, me dieron idea de que los sefarditas cantaban, reían, lloraban, tocaban y vivían. No eran gente que había quedado fosilizada después de la expulsión. Y ese fue el verdadero conocimiento de la cultura sefardí que Susana me proporcionó y después, por ende, nos fue proporcionando a todos. Así que gracias a ella estamos aquí y hacemos lo que hacemos, creo que con un criterio bastante, bastante cierto, que es el que ella nos ha enseñado. Y yo voy a intentar cantarles esta canción de Noche de Viola, aunque con estos microbios que hemos estado compartiendo en los ensayos. Esta noche es alabada, de encender luz y maciada, la criatura de agua traba, con el Iahuan Nabi, de Galmacías Ben David. Abraham vino el honrado, por su sejud fue nombrado, el brit ni la purre el fuelle jadón, la beula de Israel, la beula de Israel.
Musical sefardí abarca, como dicen los sefardíes, de la faja a la mortaja, es decir, desde la infancia, desde la faja del bebé hasta la mortaja. Y cuando el otro extremo de la muerte, hay una serie de cantos luctuosos que se llaman endechas, y como endechas se suele cantar también romances que tienen un contenido triste, un contenido de dolor. Y nos va a cantar Eliseo el romance de David, el rey, que espera noticias de su hijo Absalón y le vienen a avisar, le dan una carta sellada con siete sellos, y al abrirla, pensaba que era algo bueno, y al meldarla en sefardí es leerla, se atristó. Es la versión de Esmirna. Se está acompañando con el sas.
Thank you.
los romances también se cantaban en aquellas noches que, como les dije, se acompañaba a la parida y a su bebé para protegerla, nunca dejarla sola, siempre con luz y no dejar un minuto expuesta a los peligros. Y cantaban, por lo menos, la primera parte del romance de la mala suegra, que parecería no tener relación con esto, pero sí, porque comienza el texto contando los dolores que sufre la reina y que quiere ir a parir a casa de su madre para que ella se ocupe de traerle una comadre y de acompañarla en esos momentos. Es también leyenda.
La reina tiene dolores, no nos puedes importar, cual estuviera pariendo, en el sarre de mi padre.
Escaparme, sacarme de este trance, y la familia encantada diciendo amén, amén. Ahora.
Oh, que mueve meses, trabates de estrechura, vos nació un hijo de cara. Su
cantar relacionado con la circuncisión es canta gaico canta, que parecería muy extraño que tiene que ver un gallo con la circuncisión. Pues bien, tiene que ver porque el gallo viene a anunciar la mañana que hace fin a esa noche de angustias y de pena. Entonces le pide, canta gallico, canta, que será. Y el gallico pide sus compensaciones, pide una chulajita, una gorra que le queda muy bien, y usa la palabra turca akishe, aquí la palabra es akishma, es turco, pero le dan un giro español, de akishe, que le quede bien en su cabecita, o qué más, le dan una camisa que le quede bien en su velecito, en su cabecita. Eso le ofrecen al gallo para que cante y permite, amanezca por fin ese día. Cuáles son los augurios que tenemos para él, cómo va a crecer, cómo va a aprender, se va a besar, como dicen los hepatíes, va a aprender. Es una versión de Salónica, va a cantar. Considera ya mayor, y viene la copla que vamos a escuchar ahora a darle los consejos. Y si vamos a prestar atención, en pocas estrofas va todo el resumen de los valores de la comunidad sefardí. Primero dice que tienes que madrugar, hay que ser, ¿cómo se dice esto? Luego, lo primero, lavar la cara, la higiene, muy importante dentro del judaísmo. Luego, ir a rezar, a pedir ayuda. Y luego irás al trabajo, que tienes que tener una profesión. Y luego, cuando te vas a hacer mancebo, cómo vas a elegir novia, que no sea por facha hermosa, sino que sea de buena aventura y de buena familia. Un resumen de consejos a un muchacho de Salónica.
Thank you.
de Rodas. Prohibido pasar, dice la madre de la joven, o la madre del joven, pero el rondador insiste que el camino es para todos y no me va a impedir ver a la Jalina, sí, de Rodas. Implementos que lleva la novia como su dote, y vienen los preciadores que anotan cuánto vale cada cosa, y esto, el precio total va a estar anotado en la que tú vas, en el contrato matrimonial. No vaya a ser que se divorcie, entonces eso es lo que debe pagarle el novio a la novia. Ahora, ¿habéis notado que aquí, en todos estos cantares que son de grupo, generalmente hay alguna frase que se repite, o un estribillo, o un verso repetido, y es precisamente para permitir la participación de la gente? Y entonces aquí también tenemos un estribillo que es de quejas. Cuando comienza dice que poco le das a mi consuegra, una discusión, un debate, un regateo. La madre del novio se queja que la madre de la novia ha dado poco. Y entonces la madre de la novia he dado 7 camisas y 7 salvares, esos pantalones, esos calzones largos, y he dado un yerdán, un collar de oro. Bueno, pero cada vez el público insiste, Inés, quiere decir todavía, aún, Inés, poco la mi consuegra, poco le das a la vuestra hija, a vuestra hija la querida. Y ahí es donde podéis ayudarnos, porque hay muchas estrofas, porque la jugar es muy grande, hay muchas cosas que hay que justificar. Así que Inés, poco, la mi consuegra, poco le das a la vuestra hija la querida. Bulgaria. en Bulgaria, ya podéis entrar con tranquilidad a los extranjeros. Bueno, para comenzar los eventos de la boda, muy importante el baño de la novia, el baño ritual. La novia irá al baño con su suegra futura, con su madre, y llevará de todo, jabón, que lo ha comprado en el bacal en la tienda. Y
el oro de las tablas.
Sí, es para depilarse así las cejas.
No.
Pero, según la costumbre, los gastos del baño, que a veces tomaban todo el jamán para la ocasión, iban a cuenta del novio. Es decir, el padre del novio pagaba por esto. Pero si no había padre, sería el hermano del novio, es decir, el cuñado. Yo estoy diciendo el tipo que lo pague mi cuñado. Pues ahí también podéis participar, porque todo el tiempo se lo recuerda, no vaya a ser que se olvide.
Pero luego también hablan del baño turco, porque pide, claro, el baño que alquilaban era un baño turco. Entonces hay dos TDKs.
Es la plegaria de los musulmanes. Ellos escuchan afuera que ya, ¿qué quiere decir? Que ya ha pasado mucho tiempo y ya ha venido el tiempo de la plegaria siguiente. Claro. Y está en el baño ya toda sofocada.
Entonces, cuando oye
la plegaria de la tarde.
Cuando oye el quintín, ya va a llegar la noche y se va a desarrollar lo que se tiene que expresar, que es muy importante en el baño, que la suegra va a ver a la novia y va a ver si tiene buenas condiciones para parirle más muchos nietos. Es muy importante, la boda tiene mucho que ver con esto. Y entonces, en este cantar, que también es la tradición de Rodas, que Alberto va a cantar, hay toda una serie de menciones de árboles frutales, que parecería que no están creciendo ahí en el baño, pero que aluden a la ser fructíferos, a dar frutos, es que dice un árbol de membrillo, el lado del río, el lado del mar, es un árbol de canela, todo aludiendo a que la novia está de muchos frutos. Y además, Alberto es nuestro único representante con denominación de origen.
Thank you.
observa su futura suegra. Y por eso, en esta ocasión, se describe a la novia todos sus rasgos, de cabeza a los pies, bien, no de piernas. Y cada rasgo recibe una comparación, una metáfora. La frente será campo, será una espada reluciente, las cejas serán arcos de tirar, y los pelos serán... Y luego, como es una canción acumulativa, se repiten en cada estrofa, hacia atrás, en revés, se repiten todos los, lo que se ha mencionado antes, pero sin decir cuál es la parte del cuerpo a que se refiere, sino solo las metáforas. Y curiosamente, esta es una canción que existe tanto en España, el retrato es muy conocido en distintas partes, y tanto en Marruecos como en la tradición de Rodas en este caso. Curiosamente, igual puede diferir en algunas metáforas, en algo de tirar, en las tiras de la brava, pero exactamente la misma idea. Y la última, el último verso, ahí podéis ayudarnos.
Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. Esto no se llama cabeza, sino torronja de torronjal. Ay, mi torronja de torronjal, ay, mi campo espacioso. Viva la novia con el novio. Y dice la nuestra novia cómo se llaman los cabellos. Esto no se llama cabello, sino briles de labrar. Ay, mis briles de labrar. Ay, mi torronja de torronjal, ay, mi campo espacioso. Viva la novia con el novio. Y dice la vuestra novia cómo se llama la frente. Esto no se llama frente, sino espada reluciente. Ay, mi espada reluciente, ay, mis briles de labrar. Ay, mi torronja de torronjal, ay, mi campo espacioso. Viva la novia con el novio. Y dice la nuestra novia cómo se llaman las sellas. Esto no se llama sellas, sino arcos de tirar. Ay, mis arcos de tirar. Ay, mi espada reluciente. Ay, mis briles de labrar. Ay, mi torronja de torronjal. Ay, mi campo espacioso.
Viva la novia con el novio.
No se llaman hoyos, sino ricos miraldares. Ay, mis ricos miraldares, ay, mis arcos de tirar. Ay, mi espada reluciente, ay, mis briles de labrar. Ay, mi torronja de torronjal, ay, mi campo espacioso.
Viva la novia con el novio.
Y dice la vuestra novia cómo se llaman las caras. Esto no se llama cara, sino ricos mazapanes. Ay, mis ricos mazapanes, ay, mis ricos miraldares. Ay, mis arcos de tirar, ay, mi espada reluciente. Ay, mis briles de labrar, ay, mi torronja de torronjal. Ay, mi campo espacioso.
Viva la novia con el novio.
Hay más, pero...
Sí,
hay más, y debe haber una parte, debe haber, que se salga un poco a los
enseños. La costumbre está ligada profundamente al aspecto musical, es cantar los cantares uno detrás de otro, sin interrumpir, pero cuando tienen en común el mismo esquema rítmico. Y en este caso es un esquema rítmico propio de los Balcanes, y creo que así como muy bien lo explicó aquí Miguel Sánchez, es un tipo de nueve. Entonces, este es el acompañamiento, es decir, un, dos, un, dos, un, dos, ¿cuántos van?
Seis.
Un, dos, tres. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 señora cuando lo canta. Y entonces vamos a cantar aquí dos cantares ligados uno tras del otro. El primero, Eliseo nos va a contar la importancia y la belleza de las casas de las bodas, donde bailan las galanas y las señoras. Y luego, Gemma va a continuar con una canción de felicidad por el logro. Qué buena que fue la hora que vos alcancí. Sabéis que para que la ceremonia de los Kedushim, Kedushim es la ceremonia donde se bendice el sacramento de la boda, es importante que haya testigos, hombres, me da vergüenza decirlo, pero es así, 10 hombres, eso se llama minyan. Pero en este cantar ella está muy orgullosa y dice, con 2 minyanim de gente, no solo uno, sino 2 minyanim van a estar aquí presentes en tu boda. Y son ambas canciones de Bulgaria y ambas con este ritmo de 9. Thank you. triste en la cual ella deja a sus padres y recibe algunos consejos, que vayas en buena hora, le dice la madre, a servirlo, a honrarlo, a hacerle la cama, echarlos al lado, ponerle la mesa, escanciarle.
¿Qué
dice espacial? Pues escanciarle, claro, decir el vino, todo lo que debe ser. Y antes que vamos a hacer la última canción, quiero agradecer dos partes. Primero, a estos músicos maravillosos que se atreven, que estudian, y esperan. No puedo decir cuánto los admiro. Así que es el momento de agradecerles. Para un público que ha cantado precioso, como si fuéramos a cantar. Habéis cantado muy bien, pues, con vuestra licencia, como dice la canción, se va a despedir la novia. Habéis venido heroicamente y dobles agradecimientos.